las 6:30 en Canarias. Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Como siempre, recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad del miércoles 2 de diciembre, con Marta Ruiz de Un Vistazo y en un momento.
La Generalitat insiste en que los efectos políticos de la resolución independentista, la de la desconexión de España, siguen vigentes. Eso a pesar de que el Tribunal Constitucional ha anulado la resolución por unanimidad, porque atenta contra la Constitución al ignorar, por ejemplo, que la soberanía nacional recae en el pueblo español y va en contra de la unidad de España. Por cierto, que el Estado va a transferir de una vez y no de manera escalonada los 3.000 millones de euros del FLA extraordinario que corresponden a Cataluña, eso sí, siempre que se cumplan las condiciones del pago a facturas pendientes en servicios sociales. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, posee bienes por valor de 860.000 euros. La mitad son dos inmuebles y una cuenta con 40.000 euros y la otra mitad acciones de Bankinter Online. El Ayuntamiento de la capital ha publicado esta tarde en su página web la declaración de bienes de sus concejales. Y en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral ha asegurado que los miembros del programa de acompañamiento internacional de las elecciones, del que forma parte el expresidente Zapatero, van a poder presenciar todo el proceso electoral. Se vota el domingo, el Parlamento Europeo no va a enviar misión de supervisión por razones de seguridad. Las encuestas dan la victoria a la oposición, mientras el líder del régimen, Maduro, deja la puerta abierta a un golpe de Estado si las urnas no le mantienen en el poder.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
A denunciar hoy la desigualdad entre ricos y pobres. Ha sido durante la audiencia general, que ha dedicado este miércoles a repasar su viaje a África, con un mensaje a los jóvenes. Me dirijo a vosotros. ¿Qué quieres hacer tú de tu vida? Es el momento de pensar. Y pídele al Señor que te haga sentir su voluntad. No descartéis, por favor, la posibilidad de haceros misioneros. En el Vaticano hoy se ha presentado el sistema multimedia que va a retransmitir la apertura de la Puerta Santa en San Pedro, es decir, el inicio del jubileo, el próximo 8 de diciembre. 19 cámaras, tecnología HD, 3 satélites directos en una prisión de Milán, en un hospital de Roma y otro en Tierra Santa. Además, hemos sabido que el Papa anuncia un gesto especial que hará él personalmente un viernes de cada mes durante este año de la misericordia. En Italia la polémica viene de Milán por la altísima contaminación. Desde el lunes habrá circulación restringida y, ojo, 2 horas menos de calefacción al día.
Que no se entere Manuela Carmena.
Sí, sí, pues quítala. Lo que no sé es cómo lo van a controlar, pero 2 horas menos de calefacción.
Tendrán que ir casa por casa.
Oficina por oficina.
Sin duda. Francia, París, Asunción, Serena.
Pues a Manuela Carmena la tenemos aquí mañana en el Ayuntamiento de París. Pero una de las noticias, sí, viene a visitar a su homóloga parisina. Una de las noticias que tiene hoy el día es Karim Benzema. Le Monde ha publicado la transcripción de su interrogatorio ante la juez el pasado 5 de noviembre, que se saldó con el procesamiento del jugador del Real Madrid, y ahora estamos a la espera de la transmisión de la entrevista que grabó ayer con su versión de los hechos y que será transmitida en TF1 a partir de las 8 de la tarde. A Benzema le ha salido un defensor en la persona de Nicolas Sarkozy, que ha dicho esta mañana que todo el mundo habla de cosas que no conoce y que él mismo se ha visto en la situación de estar inculpado y después ha sido banqueado. Por otro lado, el ministro del Interior ha hecho un nuevo balance de las acciones llevadas a cabo en el marco del estado de emergencia. La policía ya ha procedido a 2.235 registros y han cerrado 3 mezquitas. La Comisión de Leyes de la Asamblea va a dotarse de prerrogativas, como permite la ley, para vigilar de cerca eventuales derivas del estado de emergencia. Y según Le Figaro, el operador Orange va a recibir una multa de más de 500 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado empresarial.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Parlamento alemán está debatiendo ya la misión contra Estado Islámico. La ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, ha reconocido que será una misión larga y peligrosa, pero ha insistido en su necesidad. Los verdes no quieren votar el viernes, necesitan más tiempo, dicen, para debatir, pero la agenda parlamentaria no da más plazo. El presidente de Volkswagen se ha dirigido hoy a la asamblea de 20.000 trabajadores en Wolfsburg para tratar de tranquilizarlos. Les ha prometido que con los puestos de trabajo no se juega, pero lo único que realmente ha aportado cierta tranquilidad es la noticia de que la empresa ha cerrado una línea de crédito con un grupo de 13 bancos para disponer de 20.000 millones de euros. Y un tribunal ha prohibido unos paquetes de preservativos por un número que aparecía en el cartón. Ponía 21 orgasmos y, según el tribunal, induce a confusión. La empresa berlinesa ha recurrido, alega que un preservativo, sumando los del hombre y los de la mujer, puede llegar a 3 y les sale la multiplicación.
Hay que saber multiplicar. Muy importante. Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
A estas horas continúa el debate en la Cámara de los Comunes para decidir si el ejército británico comienza en los próximos días una campaña militar para acabar con los terroristas en Siria. El primer ministro ha dicho que estamos ante una amenaza real y que atacar es la única forma de garantizar la seguridad en el Reino Unido. Por su parte, el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, ha recordado que está en contra de la campaña por sentido común y se pregunta si esta decisión mejorará la seguridad en el país. La votación está prevista para las 11 de la noche. Una jornada intensa en el Parlamento, el mismo día que la policía ha detenido a 4 sospechosos acusados de preparar atentados en suelo británico. La operación sigue abierta y se ha desarrollado en el barrio de Luton, en el norte de Londres, donde se han llevado a cabo numerosos registros en viviendas y coches. Y hoy parece que todo va relacionado con cuestiones policiales, Juan Pablo. La policía metropolitana busca a un hombre que esta mañana ha empujado a un viajero a las vías del metro de Londres. Ha ocurrido en la zona norte de la ciudad. La víctima está en el hospital en estado grave. Ya se han publicado fotos del sospechoso para tratar de detenerlo.
Estados Unidos, Washington, Juan Ferro.
En un discurso que pronunciará hoy en Washington, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, se muestra preparada para subir los tipos de interés tras 7 años en sus tasas más bajas en la reunión que este organismo celebrará los días 15 y 16 de este mes de diciembre. Yellen afirmará en este discurso que confía en que la economía estadounidense siga su incremento moderado, que el desempleo siga cayendo y que la inflación se acerque poco a poco a la cifra del 2% establecida por la Reserva Federal. Donald Trump sigue encabezando las encuestas entre los aspirantes republicanos a la candidatura republicana para las próximas elecciones presidenciales. Según la última encuesta nacional publicada hoy, Trump obtendría el 27% de los votos. El neurocirujano Ben Carson cae al tercer puesto, empatado con el senador Ted Cruz con el 16% tras las dudas surgidas sobre su capacidad para hacer frente a problemas internacionales. El segundo puesto es para el senador Marco Rubio con el 17%, mientras que el exgobernador Jeb Bush cae al quinto puesto con tan solo el 5% de los votos. Y según un estudio de la Universidad de George Washington, un total de 250 estadounidenses habrían viajado a Siria e Irak para luchar con el Estado Islámico. Según este estudio, las fuerzas policiales tienen abiertas 900 investigaciones sobre simpatizantes de los terroristas en los 50 estados y un total de 56 personas han sido detenidas por su relación con este grupo terrorista.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también en España. Sepamos lo más comentado de esta hora en Internet, en las redes en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de los datos del EGM, del Estudio General de Medios. COPE hace historia. Somos la segunda emisora generalista más escuchada de España, con 2.671.000 oyentes. Pero también se habla de los últimos datos de paro. En noviembre bajó más de 27.000 personas.
Mejoran también esos datos para los menores de 25 años, que los jóvenes se incorporen cada vez más al mercado laboral. Es el objetivo de una iniciativa en el que es importante, importantes empresas se unen para acercar a los estudiantes a su futuro empresarial. El reportaje es de Laura Otón.
Se enfrentan a la primera selección de su vida. Tienen entre 14 y 17 años, están estudiando bachillerato y gracias al programa de la Fundación Junior Achievement se convierten en socios por un día, conociendo una empresa en la que les gustaría trabajar. Francisco Javier Lozano, a sus 16 años, le han abierto las puertas de RGA Seguros.
Pues es como lo esperaba, incluso mejor, porque no me imaginaba que fuera tan grande. Me ha gustado esto de que fuera grande y poder pasar por diferentes despachos. Mucha gente que hace cosas distintas.
Sabe que es un plus para su formación que la hayan cogido. Está muy bien visto.
Y sí, lo que dicen es que en un currículum a la hora de buscar trabajo pues es un valor añadido importante. O para entrar en alguna universidad.
Carlos González, director financiero de la empresa, le eligió entre otros candidatos.
Básicamente yo veo los perfiles en función de, bueno, idiomas, hobbies o intereses y después otros comentarios. Quizás la parte más enriquecedora es la de otros comentarios, ¿no? En la que puedes ver, en la que alguien te puede decir algo más, ¿no? Sí.
Se valora la preparación académica, pero sobre todo la viveza de los candidatos, sus ganas, si son voluntarios y pueden aportar un plus a la empresa.
Gente, por ejemplo, que participa en voluntariados, que yo para mí pues es algo que alguien que ya intenta estar haciendo algo, aunque sea estudiante, aunque todavía le falte para entrar en una carrera profesional, pero es lo que pueda ayudar. Pues que haya tenido ya otros contactos con empresas, un poco, algo que les acentúe es que intenten un poco dirigir su carrera o hacia dónde quieren ir o sus intereses, que realmente intenten asimilar la vida laboral a lo que es su interés.
En la lucha contra el absentismo y el abandono escolar, la empresa tiene mucho que aportar para acercarse a las nuevas generaciones que piden paso con un compromiso mayor.
Y comentarios sobre el Tribunal Constitucional que ha anulado la resolución independentista aprobada en el Parlamento Regional, Sofía Negrín.
Una resolución que pedía la desconexión de España. En cope.es preguntamos si creen que los independentistas desafiarán esta decisión. Y a esta hora el 90% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Rubén dice, cabe esa posibilidad, pero si se produjera, la respuesta es seguir aplicando la ley. Y en el Twitter del programa de La Linterna, Gloria comenta, no tengo lugar a dudas, los independentistas no entran en razón, se pronuncie quien se pronuncie.
Sofía, recuerda hoy a los oyentes, a pesar de tu pequeña voz nasal, ¿cuáles son nuestros canales de participación?
Pequeña. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter, @linternacope. Y recordamos nuestro WhatsApp, al que pueden enviarnos sus audios, es el 600-544-555, 600-544-555.
¿Cómo te queda aire, diario de avisos?
Hay Copa del Rey de 8 de la tarde a 12 de la noche, pero La Linterna no para. Pueden seguir escuchándonos en internet, en cope.es y en la aplicación de COPE en sus teléfonos móviles.
Yo lo repito por si acaso, que hay doble programación en La Linterna. Vais a internet y a la aplicación móvil de COPE y la, en la radio Tiempo de Juego.
Lo repito yo si queréis.
Sí, Jorge, no repítelo todo cuando puedas.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Menos mal que Sofía no se ha liado, había dicho una hora menos en Canarias, porque si no, entonces ya... Una hora menos en su casa, entonces ya tenemos un lío. ¿Qué tal, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo? ¿Cómo
muy
estás?
Muy feliz y muy contento. Ya os veo aquí, a carcajada limpia.
Aclarando, a las 8 hay Tiempo de Juego en la radio, porque La Linterna no se apaga. Sigue a través de cope.es y de la aplicación móvil de COPE. Para los siguientes aplicados, como Jorge. Es el momento de hablar de salud, de la ciencia, de la vida en general. Por primera vez desde la Guerra Civil, España ha registrado este año, de momento, un crecimiento vegetativo negativo. Es decir, más muertes que nacimientos. Y esto empieza a ponerse un poquito de color negro.
Sí, nos ponemos serios porque efectivamente es nunca antes, desde la Guerra Civil y anteriormente desde la famosa mal llamada gripe española en 1918, se había experimentado que el número de nacimientos sea menor que el de muertes. En concreto, 206.656 personas han nacido en España y han muerto 225.924 en los seis primeros meses del año 2015. Bueno, hay que decir que hubo un periodo también de seis meses con crecimiento vegetativo negativo, es decir, que nacen menos personas de las que mueren, en 1999, pero eso se corrigió porque la segunda parte del año se compensó.
A veces ocurre. El comienzo de la llegada de muchos inmigrantes a España.
Sí, aunque en este caso estamos hablando sobre todo de nacimientos y muertes, sin contar el crecimiento de la migración.
Correcto.
Y de la gente que se va de España también.
Vale.
¿No? Se compensó porque normalmente suele haber más fallecimientos en los primeros seis meses del año, en el invierno, y más nacimientos en los segundos seis meses del año. El verano suele ser un momento de aumento de la natalidad, etcétera. De manera que es probable, ojalá, que se compense esa tendencia, pero ya el Instituto Nacional de Estadística el año pasado, lo comentamos aquí, previno, de que en 2015 podíamos tener, al final del año, cuando tengamos datos de estos últimos seis meses, crecimiento vegetativo negativo, es decir, que está descendiendo la población y hay menos nacimientos que personas que mueren.
Pero esto se ve en la serie histórica de los últimos 20, 25 años,
sí,
en
se
España.
Ve, se ve un descenso de la natalidad pavoroso. Somos uno de los países del mundo con mayor problema de natalidad.
Sí.
El llamado invierno demográfico. Es la imposibilidad de crecer poblacionalmente porque no crecen las familias, porque la tasa de fecundidad, es decir, el número de hijos por cada mujer en España, ha descendido. Hoy está en 1,32 hijos por cada mujer. En la tasa de reemplazo, es decir, la cantidad necesaria para que la pirámide poblacional sea estable y sea sana, es casi del doble, es de 2,1. Estamos a la mitad, bueno, un poquito más de la mitad de esa tasa. Y además, curiosamente, esa tasa parecía que iba a subir poco a poco hasta el año 2000, 2001, donde volvió a desplomarse. Por muchos motivos, posiblemente uno de ellos, sin duda, la crisis económica. La crisis económica está, de momento, retrasando el momento en que las parejas tienen su primer hijo. No saben los técnicos si este retraso quiere decir que ya para siempre decidan no tener hijos. Eso tendremos que verlo con la serie histórica futura. Pero de momento retrasando mucho.
A este ritmo, yo supongo que los que hacen esta estadística sabrán lo que puede pasar en el año 2100. Una cosa
lo saben, fíjate. En el año 2030, no hace falta irse al 100,
no hace falta irse al
100. Seremos 1 millón menos de personas.
En el 30.
En España. Dentro de 15 años solamente. Dentro de 50, en el año 2065... podremos ser 5,6 millones menos de personas. Yo recuerdo que cuando...
Si
se mantiene esta tendencia. Recuerdo que cuando éramos más jóvenes, se hablaba de la población española de 40 millones. Sí. Éramos 40 millones.
Vamos otra vez allá.
Seremos otra vez 40 millones en el año 2064. Si seguimos con esta tendencia, ahora estamos en 47 casi, volveremos a ser 40 millones. Y lo malo es que además no se reemplaza con población emigrante, porque España también ha dejado de ser, está dejando de ser un lugar atractivo para la emigración. Aunque ahora sí, algunos científicos dicen que posiblemente aquí a final de siglo la mitad de la población española sea emigrante.
Pues habrá que seguir echando la cuenta y vigilando este asunto, porque y hablaremos yo en la linterna, por supuesto, que es una de las noticias de este día. Jorge Alcalde, director de la Vista Cuo, que te vaya bien.
Nos vemos, hasta otra.
Que ahora tenemos un mensaje de Securitas.
Frente a los robos, nos confiamos. Queremos creer que nunca robarán en nuestra casa y que si lo hacen, el seguro lo pagará todo. Pero la realidad es que sin protección, hoy en día, nadie está a salvo de sufrir un robo. Y hay emociones como la inseguridad y el miedo a que vuelvan a entrar o que pueda ser peor, que el seguro nunca cubrirá. Pero tranquilo, porque te damos la solución más eficaz frente a los robos. Instalar la mejor alarma, la de Securitas Direct. Lo que más quieres merece la mejor protección. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.